De alguna manera siempre estamos formando parte de algún tipo de equipos, ¿no? Aun cuando nos desempeñemos laboralmente más solos, pero alguien, por ejemplo, decía, bueno, siempre estoy con mi familia, que es mi equipo.
Sí.
Hay una cierta organización, habrá liderazgos, espacio para la creatividad, cosas que están acordadas con tiempo y que, bueno, nos guste o no nos guste, hay que llevarlas adelante. Cada uno va trayendo su experiencia, como Raquel dice que bueno, que acá hacemos un lindo equipo y nos manda saludos, muchas gracias. Yo todo lo hago bastante sola, la verdad me gustaría ser parte de algún equipo, no está bueno trabajar siempre con el marido, dice. Un beso grande para ustedes, bendecida mañana. Bueno, las parejas, el matrimonio es un equipo, ¿no?
Sí, sí, la familia. Mira, somos tres hermanos jubilados, nos dicen. Tenemos un cotillón en Tres Isletas Chaco y estamos escuchándolo juntos y alegrándonos y trabajando. Somos Alejandra, Laura y Mario Zorrilla. Muchas gracias. Mira, si este no es
un
equipazo familiar y laboral.
Bueno, hay gente que dice, no, es imposible trabajar con la familia, hacer un equipo con la familia. Otros que sí, que les gusta más. Bueno, en esto cada uno tiene su propia experiencia y es lo que hemos ido indagando, preguntando en esta mañana a propósito de este ciclo del mundo del trabajo.
Así es, le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero, a Martín Poncio, que es especialista en gestión de talentos y hoy nos proponía justamente este tema para charlar, el trabajo en equipo. Hola, Martín.
¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Cómo andan?
Bien, bienvenido. Nos has hecho pensar, Martín, proyectar y analizar nuestras distintas experiencias de trabajo en equipo, más solitario, así que por eso todo el caudal de respuesta de nuestros oyentes.
Sí, totalmente. Creo que está muy, hay mucho estímulo en el ser humano por ser un ser social, ¿no? De esto de formar equipos. Es donde realmente podemos demostrar cosas, donde realmente nos sentimos identificados, donde podemos sentirnos parte de algo, la pertenencia, el sentido de lo que uno hace, que tiene un sentido más amplio, ¿no? Cuando uno está solo, recién escuchaba ahí uno de los testimonios que por ahí decía que le costaba esto de estar sola y trabajar tanto tiempo sola, y sí, se entiende, porque ¿con quién compartís? ¿Con quién compartís los desafíos, los dolores, los pesares, y con quién compartís los éxitos,
claro,
¿no?
La alegría.
Las verdaderas celebraciones. Y creo que por eso nos gusta tanto esto de los equipos y nos identificamos tanto en cualquier tipo de equipo. Una vuelta estábamos conversando con un grupo en una parroquia y hablábamos de esto de los equipos y una de las personas me dice, ¿tu familia es tu mejor equipo? ¿O es el mejor equipo en el que te tocó estar? Una cosa así fue la pregunta, ¿no? Y me despertó esto de que ustedes decían recién, de que en la familia pasan cosas que definitivamente son la base de un muy buen equipo, ¿no? Si vos me dijeras, alguien en quien verdaderamente confías, ¿no se te vienen como primeras figuras a la cabeza tu familia, personas de tu familia, tu mamá, tu papá, tus hijos, tus hermanos, ¿no? Definitivamente que vienen y vienen en primer lugar. Y empezamos a conjugar un montón de palabras dentro de lo que son los equipos, ¿no? Pero la familia creo que hay que poderla mirar como ese lugar en donde se nos fueron inculcando virtudes que nos van a ayudar en la vida para ser buenos partícipes de equipos. Ahí es donde nacieron nuestras verdaderas competencias vinculadas al trabajo en equipo. Las sonrisas, los abrazos, los festejos. Pensemos solamente ahora que estamos aprovechando también entre el Mundial y fin de año, tenemos como mucha cosa, ¿no? Hoy para fin de año se celebran mucho, ¿no? Pensemos en el Año Nuevo, por ejemplo, que se hacen como cierres de cosas, se festeja lo que se hizo bien y se reflexiona sobre lo que se hizo mal. Decime si eso no es mucho, no tiene mucho que ver con lo que es un equipo, ¿no? Y lo hacemos todos los fines de año cuando levantamos las copas y brindamos por un año que viene, 2023 en este caso, que sea lleno de éxitos, nos proponemos mejores cosas. Decime si eso no es de un equipo. O sea, definitivamente que en nuestra casa hay un montón de condiciones y de características de los equipos, que ya vamos a charlar de unas cuantas más, pero la familia es un lugar donde nace el equipo. Así y los equipos tienen como tiene como principal foco esto de ganar algo, ¿no? Tienen que tener un sentido los equipos. Si no es como que, che, nos juntamos para qué. Inclusive cuando vos te juntás, para los hombres nos pasa mucho esto de que nos juntamos a hacer nada, o nos juntamos a charlar a la nada misma, y que está bueno, pero sin embargo hay un para qué. El estar, el sentirnos acompañados, el sentirnos que estamos presentes, el estar ahí, ¿no? Siempre se gana algo con un equipo. La razón de ser es entender que hay algo que ganamos en la construcción de la red, en la construcción de la amistad, en la profundización del vínculo o en el objetivo que pueda llegar a tener un equipo de trabajo concretamente o un equipo de un deporte, que definitivamente que son ganar los partidos, ¿no? O sea, tuvimos la experiencia de nuestra querida selección argentina que no nos dejó con el mejor de los gustos, pero de todas maneras, más de una vez nos levantamos la mesa, ¿no? Cuando iban casi los goles, que llegamos, no llegamos, entra, entra, no entraba, ¿no? O sea, hay algo ahí que queremos ganar, algo que queremos lograr. Bueno, y ahí es donde también después hay que tener en cuenta de que hay que ser muy honestos en un equipo de trabajo y en un equipo social también, porque las cosas pueden salir bien como no necesariamente, pueden salir bien, pero no necesariamente como nosotros queremos. Entonces, hay que tener cuidado entre lo que es el éxito de algo y ser exitistas, ¿no? De no buscar el éxito por el éxito, por el número, por el galardón, solamente por la copa, sino entender también que a eso se llega con pasos, con cosas que tienen que suceder en el camino, que está bueno tener objetivos que no sean solamente la copa, que está buenísimo, yo la quiero la copa, por supuesto, y voy a salir a celebrar con todos cuando la ganemos, pero en el camino me parece que hay muchas cosas por cosechar cuando uno habla del equipo, hay muchas
Claro.
cosas por llevarse, ¿no?
Sí, es un
Hay
proceso también, ¿no? Creo que no de un día para el otro se logran estos buenos resultados.
No, para nada. E incluso los buenos resultados están atados a que nosotros tenemos que tener claro cuáles son esos resultados que queremos. Cuando decimos buenos resultados, bueno, pero ¿cuáles?
Claro, claro.
¿Quiere decir un buen resultado?
Claro.
¿Un buen
Claro, sí, se
resultado es
entiende.
empatar, ganar 2-1 o ganar 20-0? ¿Qué es un buen resultado? Y ahí es donde en los equipos de trabajo hablamos mucho de tres variables fundamentales que nos ayudan a entender cuáles son esos resultados que buscamos. Uno definitivamente que es la rentabilidad. Cuando uno habla de un equipo de trabajo, siempre se busca una rentabilidad. Porque hacemos una tarea que tiene un impacto en un proceso que llega a alguien y que genera una rentabilidad, porque estamos hablando de una empresa, de un negocio. Ahora, hay dos objetivos más que son tan importantes como ese, que son el desarrollo personal profesional y el de aprender. Son dos cosas que no las podemos dejar y si las llevamos al fútbol también lo tenemos, ¿eh? Cuando uno habla de desarrollo personal y profesional, lo hablamos en uno solo y no lo hablo separado porque tenemos que lograr que vayan de la mano. Si pensamos un desarrollo profesional sin el desarrollo personal, vamos a estar clueco. Vamos a estar rengo, vamos a tener un pie arriba del cordón y un pie en la calle, vamos a andar raro, vamos a caminar distinto. Ahora, cuando las dos cosas van de la mano, es como que empieza a haber coincidencias y la satisfacción empieza a ser plena. Cuando vos logras que todo aquello que profesionalmente vas creciendo, de alguna manera impacta en tu vida personal. Y aquellas cosas que aprendes personalmente impactan en tu vida profesional. Te doy un ejemplo. A todos nos pasó, va para aquellos, no, a todos no, para aquellos que somos papás, nos pasó cuando empezamos a tener hijos, ¿no? Y se nota muchísimo, créanme, en las mamás. Cuando trabajan y tienen hijos, despiertan nuevas competencias laboralmente. Es increíble lo que sucede. Y esto normalmente lo vive la persona mucho más que el entorno. Pues la persona, el entorno disfruta o se lleva el resultado, digamos, pero la persona lo vive. Y el ser consciente de que eso te está pasando es lo que genera plenitud. Cuando vos agarrás y decís, che, mirá esto que aprendí, todo esto que ejecuté, Hay un video espectacular en YouTube, no me acuerdo cómo se llama, pero si lo buscan, una mamá que busca trabajo y cuenta todas sus habilidades y va pasando en el fondo del video cuando las ejecuta esas habilidades. Entonces dice, sí, porque soy un excelente bombero para salvar problemas y justo el hijo se está quemando con no sé qué cosa y viene la madre y lo rescata. Bueno, todas situaciones así, que son muchísimas y definitivamente que son reales. Ese aporte a un equipo, como es un gran aporte al equipo familia, también es un gran aporte al equipo empresa. Entonces, ahí cuando esas dos cosas van de la mano, el desarrollo personal con el desarrollo profesional, es como que genero mucho más esta plenitud, porque me permite también generar nuevos horizontes. Cuando eso sube, cuando yo haciendo en mi desarrollo, empiezo a ver como otras cosas, me empiezo a dar cuenta como otras cosas. Esto que hablábamos en algún momento de qué estudiar a los 18 años. Y vas a elegir lo que conoces hasta el momento, pero la verdad es que capaz que de lo que definitivamente te enamores sea otra cosa que no tiene nada que ver con eso que estudiaste. Es una cosa totalmente distinta. Bueno, en esto pasa lo mismo. Empezás a descubrirte como con un potencial gigante. Como cuando decíamos, ¿cuáles son los verdaderos talentos que Dios te dio? Y yo creo que Dios me dio estos talentos que yo puedo visualizar hoy. Y si hay talentos que todavía no descubriste y que los vas a descubrir de acá un tiempito, son talentos que también te dio Dios, pero te los dio para un momento oportuno, ¿no? Ahora, yo tengo que estar consciente de que voy a seguir descubriéndome en este crecer, ¿no? En este crecer personal y en este crecer profesional. No es aleatorio, yo elijo ese camino. Yo tomo decisiones en ese camino. Y el tercer punto que hablábamos que acompaña a este desarrollo personal, profesional y a esta generación de rentabilidad o resultados, que está este sentido del aprender. Y hoy por hoy cobra un sentido mucho mayor cuando hablamos de equipo, ¿no? Porque cuando uno aprende, nosotros estamos acostumbrados a aprender en el colegio. Aprendemos un montón en casa, aprendemos en el primario, en secundario, aprendemos en la universidad, aprendemos estudiando y en general, en un 90% de los casos, las notas, las evaluaciones, todo es individual. Todo el aprendizaje se entiende individual en su gran mayoría. Entonces, cuando uno habla de aprender, habla de estudiar, habla de leer, habla de escuchar, habla de mirar, de observar, habla de aprender uno. Ahora, cuando uno habla de equipo y lo conjuga con el verbo aprender, acá definitivamente que aparece otra cosa, porque ya no tengo que aprender cómo yo juego, pues yo puedo ser extraordinario en lo que hago, pero puedo ser muy malo en el equipo. Y el aprender a ser parte de un equipo es un aprendizaje totalmente neurálgico en esto, ¿no? Para poder decir que existe equipo y que el equipo funciona, las personas tienen que haber pasado por un montón de cosas que por ahí vamos a mencionar algunas más que nos van a ayudar a entender, por todas estas cosas que tienen que pasar las personas para decir, estoy aprendiendo. Si te pasa todo esto que yo te voy a contar ahora, bueno, estás aprendiendo a ser parte de un equipo, pero te tiene que pasar de manera conjunta. No te tiene que pasar a vos por un lado y le tiene que pasar al otro por el otro. Ah, entonces resulta que los equipos para poder desarrollarse como tales tienen que convivir, y sí, tienen que conjugar cosas, y sí, tienen que hacer objetivos comunes, y sí. O sea, definitivamente que para poder aprender a ser un equipo, yo tengo que aprender a interactuar y a vincularme y desarrollarme en ese ámbito, ¿no? Ahora bien, yo puedo ganar o puedo perder, ¿no? Puede suceder, de hecho, no pasó. No, es que no voy a recordar tantas veces, che, no hace falta traerlo tantas veces a la mesa. Pero lo cierto es que a veces se gana y a veces se pierde.
Nosotros
Pero
al principio del programa, la mañana, decíamos eso, a veces hay equipos que nos potencian y otros que no, que nos limitan. O hay equipos con los que, como vos decís, ganamos y bueno, y con otros perdemos.
Sí, totalmente. Y cuando hay una, vos fíjate que hay variables que ayudan a entender esto, ¿no? Cuando el equipo sueña cosas, anhela cosas, todos tienen la cabeza puesta en ese sueño, en ese anhelo, incluso en eso que esperan. Es como que en esto de esperar está la esperanza, ¿no? Por eso espero. Y de alguna manera, que todos estemos mirando ese mismo sueño y ese mismo anhelo genera un estímulo a nuestra motivación. El sueño conjunto es un estímulo para que nosotros nos sintamos motivados y realmente nos llenemos de esperanza de que algo pueda pasar. Y ahí empieza como a movilizarse, porque si ya empiezo a pensar, ya me miro, ¿viste cuando hay esa conexión natural que te mirás y no hace falta decirte cosas que ya te entendés? Normalmente nos pasa, en la familia nos pasa mucho, va, qué sé yo, mi mamá me mira y me sacaba todo, no hace falta que yo le contara nada a mi mamá,
Claro.
todo lo sabe, no sé qué hace, tiene una bola de cristal abajo del pie, no sé qué hace, pero la verdad tiene una capacidad de lectura extraordinaria. ¿Por qué? Porque tenemos este sueño compartido. ¿Qué más que una madre que quiere que su hijo le vaya bien, que haga bien, que le salga todo bien, ¿no? Que espera que esté sano, que esté todo. Bueno, en ese sueño es donde nos entendemos. Cuando logramos poder hablar de eso, empezamos como a alinear los patitos, ¿no? Decir, che, por este lado es, ¿no? Esto es lo que soñamos. Yo también, yo también, yo también. Ah, mirá, tenemos una gran coincidencia que nos hace soñar lo mismo. Y eso genera un fuerte estímulo en común. Ahora, muchas veces se habla, sobre todo en el fútbol, se hablan de las individualidades, ¿no? De decir, che, ¿y podemos ganar solamente con un buen jugador? Y tal vez, pues, por ahí algunas individualidades brillan y en ese brillar hacen algún malabar que termina en gol y sale todo bien, ¿no? Y todos lo disfrutamos, lo celebramos y después lo alabamos. Y cuando no le sale bien, lo matamos. Pero, ¿por qué? Porque normalmente hablamos de individualidades, o sea, se puede ganar con individualidades. Ahora, definitivamente que cuando hablamos de equipo y empezamos a poner todas estas cosas en movimiento, no solo que el éxito está más cerca, las probabilidades de ganar son mayores, sino que las probabilidades de pasar el proceso de mejor manera es mayor. O sea, no solamente pensando en el resultado, sino en cómo lo vivo, a todo lo que me va a suceder. O sea, si yo tengo... Me imagino esas tres personas que hablaban que tenían el cotillón, no solo piensan en poder pagar las cuentas a fin de mes y poder retirar los resultados y con eso tener una buena vida, ¿no? Sino que el compartir, tres hermanos que comparten todo el día, que se cuentan cosas, que se acompañan, empiezan a pasar un montón de cosas. Y si esto lo llevas a la cancha, cuando uno se cae, se golpea, que vienen los otros y lo levantan, que se sienten apoyados, que se sienten estimulados permanentemente, vamos que podemos, vamos, hasta acá no, este no es nuestro límite está muchísimo más allá. Bueno, esas cosas suceden solamente en un equipo, no suceden de manera individual. De manera individual podés tener una buena intención, pero y le podés desear algo bueno a otro, pero no sos parte de eso que le pasa al otro. El otro se da cuenta cuando vos sos parte de su equipo o no. La manera en que se lo decís, el compromiso que le pones, todo un montón de cosas que pasan hacen que nos empecemos a sentir, esta persona realmente se siente parte de mi equipo. Yo me empiezo a sentir parte del equipo de él. Entonces, puede haber individualidades, sí, pero para realmente tener una experiencia, una transición de todo el proceso que realmente nos lleve a vivirlo de la manera más completa y más plena, el equipo definitivamente que es lo que nos va a llevar al mejor de los resultados. También tenemos en esto de hablar de los equipos, como que tienen características, ¿no? Como que cuando uno mira un grupo de gente que se junta, que trabaja, y mira un grupo de gente que forma un equipo definitivamente, hay cosas que suceden, ¿no? Una vuelta me pasó de entrar en una empresa y allá en el fondo, al fondo del salón, sentí un barullo tremendo. Me acerco un poco, era un salón grande en serio, me acerco y estaban como festejando el cumpleaños. Y Y eran como mucho, eran como 40 festejando el cumpleaños, realmente hacía un barullo bárbaro. Y yo decía, pucha, mirá el grupo este que está festejando acá, festejando el cumpleaños, y hay un montón de gente que los mira, que observa que eso sucede. ¿Qué pensará esta gente de todos esos que están ahí celebrando, sonriendo, levantando los vasos de coca, brindando? ¿Qué pensarán? Y deben pensar, como me pasó a mí, que me provocó la necesidad de acercarme para pispear. Me imagino que el que lo ve con más habitualidad a eso, te dan ganas de participar, te dan ganas de ser parte de eso, te dan ganas de estar ahí, porque ellos sí, yo no. Entonces, es un gran llamador el ser parte de. O sea, cuando uno mira, hay características de los equipos que me hacen desear ser parte de eso, ¿no? Fíjate que los equipos comparten muchas cosas, ¿no? Pero hay dos que son muy piolas, que es comparten la emoción y comparten lo que se creen. En esto de compartir la emoción, hay algunos videos, los saco del fútbol y los llevo al hockey, ya que me lo trajo una de las oyentes, habló de hockey, las traigo al hockey, los llevo a las Leonas cuando en una de las finales, no me acuerdo cuál, pero se van a acordar todos ustedes del video, cantaban el himno y era tremendo cómo lloraban. Era tremendo cómo movilizaba eso. Ahí es donde vos ves que definitivamente hay una emoción que los une. Y la emoción que los une era el himno. Era su país, era su bandera, era lo que representan. O sea que el equipo no solamente está por lo que tiene que hacer, está por lo que representa, por lo de lo que viene, de lo que trae por detrás. Y fíjate cuán constructivo puede ser o cuán movilizador puede ser, ¿no? Que se abrazan todos para entonar el himno argentino y ese es como el arranque, ese es como el punch que me lleva a explotar y agarrar y decir, salgo con todo, salgo con toda la fuerza, salgo con todas las ganas. Quiere decir que yo tengo que encontrar en el equipo un punto de conexión en donde las emociones se alinean, donde busquemos sentir igual, donde nos empecemos a dar cuenta de que esto se siente. Y el otro punto también, que otra característica que hay, varias más, pero hay otra que se la creen, ¿no? Que se creen lo que son. Y esto no es creérsela como de agrandados, no, no, es creerse lo que son. Nos creemos que somos un verdadero equipo y que funciona, más allá que después el resultado sea A o B. Pero me creo que podemos, me la creo que somos capaces de tal o cual cosa, me la creo que podemos entrar en este mercado y vender, me la creo que podemos ser una familia excelente, me la creo que podemos ser un grupo juvenil que realmente movilice y atraiga un montón de jóvenes, me la creo, me la creo, me la creo, me la creo. Eso es un equipo.
Al respecto, no sé si lo escucharon a Luis Scola en una entrevista que le hicieron hace poquito, 2 o 3 días. Le preguntan cómo pudieron hacer lo imposible, cómo pudieron ganarle al Dream Team, la generación dorada, ¿no? De básquet. Y él
Sí.
decía, y lo primero, dice, es creérsela. Uno tiene que creer que puede hacerlo y entonces probablemente allí actúe en consecuencia. Pero si ya desde la base pensás que es imposible, pensás que no hay forma, y entonces ya estamos entrando mal, digamos. Entonces él rescataba justamente eso que vos decís, ¿no? Hay que creerle o creérsela, digamos, que uno puede hacer eso.
Sí, y es como el principal motor, ¿no? El creérsela y el compartir la emoción son como el principal motor de que el equipo aspire a ese resultado. Imaginemos, ¿no?, que sale a la cancha la selección argentina a jugar un partido sabiendo que va a perder. ¿Quién los mueve? O sea, no se van a quedar quietos, no van a seguir ni una pelota, o sea. Definitivamente que creérsela nos va a ayudar a enfocarnos. Y esto también tiene que ver con otra de las características que tienen los equipos, que es una visión compartida. Es ese fin último que nos une, ¿no? Cuando uno habla de visión en las empresas, habla de eso que quiero ser, eso que aspiro como valga la redundancia, mi mayor aspiracional como organización, esa es mi visión. Y tener esa visión compartida quiere decir que todos la vivimos, todos la sentimos, todos nos alineamos detrás de esa visión y somos capaces de ser parte de la misión que va a hacer cumplir la visión. Entonces, hablar de esto, hablar de todo esto, si recuerdan en uno de los, en la Copa América, cuando Messi les habla a todo el equipo en el vestuario, empieza, hace esto, comparte la visión, che, vinimos a ganar, mirá, Dibus tuvo un hijo y no lo pudo ver, o sea, y empieza a contar un montón de cosas que hacen entender que hay una misión compartida, que hay una prioridad para todos como equipo, porque como individuos, no, nadie va a poner nada antes que su familia, pero como equipo, como meta, como realmente esa visión compartida es como que empieza a tener un rol fundamental en nuestra vida. Y una visión compartida también tiene que ver con lo que representamos. No es poca cosa que te toca representar una organización, no es poca cosa que te toque representar una provincia, una ciudad, un país o lo que fuera en donde te toque hacerlo. Entonces, escribir esa visión compartida, entender hacia dónde queremos ir, también nos va a ayudar. Fíjate que en las organizaciones, esto de la visión compartida nos ayuda a entender cuando miramos hacia adentro. ¿Tenemos una visión compartida de cómo queremos que sea nuestro equipo? ¿Tenemos una visión compartida de cómo queremos que sean los beneficios que tiene nuestro equipo? ¿Cómo queremos que viva el trabajo de nuestro equipo? Eso es una visión compartida también de caras para adentro. Y tenemos que vivirlo intensamente, porque no es lo mismo decir cosas y después no cumplirlas, ¿no? Si salgo de la coherencia, es como que quiebro la visión y quiebro lo compartido.
Martín, estás mencionando, ¿no? Distintas características que tienen los equipos. Lo podemos, por supuesto, aplicar en nuestro trabajo, también, como lo dijiste, en nuestros grupos parroquiales, en nuestra familia, en todos los grupos de los que formamos parte ahora. ¿Los equipos tienen que tener un DT, un líder, o funcionan siempre horizontalmente?
No necesariamente, y sí. El sí es porque siempre necesitan tener un líder, no necesariamente un DT. El DT es como único, ¿no? Es como el líder. El no necesariamente viene asociado a todas estas nuevas metodologías ágiles que hoy hay, en donde vos podés liderar determinados proyectos, no necesariamente. El líder, el jefe, el gerente, lidera todo. Entonces, hay como una horizontalidad cada vez mayor en donde nos volvemos mucho más eficientes dentro de las organizaciones, ¿no? Vamos a la cancha, podríamos decir que yo tengo un líder en defensa, tengo un líder en medio campo, tengo un líder en la parte delantera, tengo un líder que va estimulando a la gente que está en el banco, tengo como líderes, dependiendo de lo que necesito hacer como organización, tengo líderes. Ese sería hoy por hoy el mejor de los escenarios, ¿no? Más allá de que haya jerarquías en donde definitivamente son necesarias a los fines de mantener ciertos órdenes. Que la horizontalidad también se logra, ¿no? Pero bueno, por ahí las personas, la parte de autoridad también se tiene que entender. Y por eso este tema de entender un liderazgo rotativo, de entender que todos podemos ser líderes de alguna manera y en algún momento, también nos hace una parte más activa del equipo, ¿no? En alguna de las formaciones que damos, trabajamos justamente esto del liderazgo compartido, en donde naturalmente te das cuenta de que dependiendo del tema que tratas, es quien lidera la conversación. Y si hubiese un líder natural que es líder para todo, debería ser siempre el que lidera. Y no sucede así, ni siquiera de manera natural. Cuando te llevan a conversar de cosas distintas y que te agarran distraído, te das cuenta de que definitivamente hay otro que está sabiendo más que vos de ese tema y que tiene más capacidades para liderar eso. Entonces, imaginemos, ¿no?, un equipo en donde todos tengamos la capacidad de liderar. ¿Cuán rápido nos vamos a poner de acuerdo? No es tan fácil de lograr esto, ¿no? Es bien de largo plazo para trabajar, pero de todas maneras es algo para proponérselo como equipo. Por ahí no todos tenemos hoy la capacidad esa de liderar y de llevar adelante un rol allí,
Seguro.
definitivamente que es algo que está bueno buscar.
Recién ponías un ejemplo, Martín, que tiene que ver con la comunicación y pensaba en la comunicación como un eje transversal de todo esto, ¿no? Para poner en común la misión, la visión, para de alguna manera pensar o reflexionar en qué punto estamos, si hay que volver hacia atrás, si hay que tomar otro rumbo, si seguimos para adelante. Bueno, en todo esto, la comunicación, no solo la comunicación verbal, sino la no verbal, el encuentro interpersonal, en esto es muy importante para estas experiencias de grupo, de equipo.
Sí, y dentro de la comunicación te voy a poner varias cosas. La primera, que la comunicación que sea realmente asertiva, ¿no? Que las cosas que se puedan hablar, se puedan poner límites, se puedan poner las cosas de manera franca, directa, honesta, sincera, que se pueda tener una conversación real. Eso hace a que la comunicación empiece a fluir. Que haya características culturales donde, por ejemplo, lo que se dice se cumple. También tiene que ver con la comunicación, de no comunicar cualquier cosa por el momento, sino comunicar lo que realmente suma y se va a poder cumplir después. La comunicación es desde donde motivamos. O sea, cuando uno genera estímulos para motivar a alguien, lo hace desde la comunicación, verbal o no verbal. Te acompaño, te llevo. Cuando uno genera sinergia en un equipo de trabajo, lo hace estrictamente desde la comunicación. O sea, busca conversar para llegar a esos acuerdos que generen esa sinergia. Cuando uno reacciona, por ejemplo, reacciona comunicacionalmente primero. Cuando hay algo que te gustó, cuando hay algo que no te gustó, cuando gritas un gol, es cuando decís, uy, porque me hicieron el gol a mí, reaccionás y también es comunicacional. No es lo mismo cuando te hacen un gol y permanecer en silencio que cuando te hacen un gol y empezar a insultar, a gritar, a ponerte de mal humor. O sea, cuando uno reacciona, también comunica, y eso cuando uno trabaja en un equipo es muy importante. Imaginemos cuando alguien erra un gol y al resto del equipo le dicen, burro, animal, y le gritan, pobre flaco, la verdad que erró, pero le costó muchísimo y encima con una mala comunicación lo derrumbaron. Ahora, puede haber una buena comunicación. Vamos, no pasó nada, vamos para adelante, ya viene otra oportunidad, ya vamos a poder hacer el gol más. O sea, la comunicación definitivamente me genera eso, ¿no? Incluso cuando hablamos de organizaciones inteligentes por las capacidades que tienen de observar y de aprender, también nos apoyamos en la comunicación. ¿Cómo yo puedo mostrar que soy un buen observador? A partir de lo que digo a posteriori de lo que observo. Si yo simplemente observo y me guardo lo que observé, de nada sirve. Si yo no lo transito por esto que vos decís, Juanjo, que gracias por traerlo a la mesa, porque definitivamente que la comunicación es la que a mí me va a llevar a que esto pase. Si no, no va a pasar, va a quedar en mí. De hecho, cuando celebro un éxito que es tan necesario en una organización, tengo que planificar la comunicación de esa celebración, porque si yo quiero que se celebre, yo quiero que lo vivan, que lo sientan, que los movilice, que los lleve a otro estadio, que se den cuenta que han sido parte de algo grosso. Bueno, y eso se basa en cuán buen comunicador sos. Incluso en las malas comunicaciones, no, perdón, en las malas noticias hay que ser un buen comunicador. A veces te toca
Seguro.
decir cosas que no están tan buenas, ¿no? Y sin embargo, hay que saberlas decir y transferir ese conocimiento o esa inquietud.
Martín, tenemos 5 minutitos antes de cerrar el programa y quería traerte la reflexión y los mensajes de algunos oyentes. Por ejemplo, Cristian dice desde hace mucho que prefiero trabajar solo porque no he tenido suerte con la incorporación de empleados. Soy pintor de obra y durlero. Llega un tiempo en que no quiero tener problemas. No sé si la gente no quiere aprender un oficio o trabajar. Les quería acercar mi experiencia. No sé si soy yo. Si soy un mal jefe o qué es lo que pasa, nos dice Cristian. También, por ejemplo, Susana desde Chubut, agradece por la programación rica en colectivo y empieza a mencionar las cuestiones de su familia, ¿no? Dice, somos 8 miembros, nuestros 3 hijos mayores son olímpicos en biología, en las Olimpiadas Nacionales de Biología. Catalina, la cuarta, está en Río Cuarto con su equipo. María Teresa juega al hockey desde los 6 años. Formó parte de la selección austral de hockey. Hoy forma parte del equipo de universidad y de un grupo misionero. Estoy tomando conciencia de esta gran dimensión. Somos un gran equipo. Juan es un gran jugador de fútbol. Josué, el mayor, en tercer año de bioingeniería y forma parte de varias organizaciones. Qué importante es la formación en equipo, nos dice Susana desde Sarmiento. Y también Larisa nos dice, me gusta trabajar sola porque soy detallista y autoexigente. Me autosupero. En equipo es sacar lo mejor de los otros y bueno, y sé que potencia las capacidades el equipo, pero prefiero trabajar sola, nos dice Larisa.
Algunas de los ecos de las personas que están siguiendo esta audición, Federico de Mar del Plata dice, no es sencillo lo del trabajo en equipo, pero en enfermería el trabajo en equipo es fundamental. Por otra parte, Karina y Roberto de Tupungato en Mendoza, trabajamos juntos hace 20 años para formar y mantener nuestra familia unida y hace un año que trabajamos en equipo en nuestro emprendimiento familiar. Lo tenemos hace 9 años, pero hace 1 que estamos juntos. Gracias a Dios vivimos de lo nuestro, siempre con la ayuda de Dios vamos para adelante. Bueno, Martín, algunos de los mensajes de nuestros amigos mostrando diversas formas, ¿no?, y experiencias de equipo.
Sí, y bueno, a veces algunos prefieren, ¿no?, trabajar solos, a otros les cuesta.
Sí.
Es así.
Sí, totalmente. A los que les gusta trabajar solos, yo los invito a repensar, ¿no?, a seguir reflexionando sobre esto, porque se están perdiendo una cosa extraordinaria. Se están perdiendo compartir, aprender, e incluso cuando los equipos fracasan, uno aprende tanto, multiplicado por mil millones de lo que hubiese aprendido si hubiese fracasado solo. La capacidad de ser resilientes como equipo es muy distinta al estar solo, ¿no? Cuando la vida te pega y te pega duro y te tenés que volver a levantar y estás solo, ¡ay, macana! ¡Qué músculo que hay que tener! Ahora, cuando estás en equipo, es como que todo se aliviana. Y entonces, definitivamente que el conseguir un buen equipo o el formar un buen equipo tiene que ver con ser uno un buen líder o ser parte de un equipo donde haya buenos líderes, pero también tiene que ver con esto de las convicciones, de la visión compartida, todo lo que hablábamos al principio. Me parece que hay que poner mucho de eso en común, hablar mucho de eso y entender que desde ahí se puede construir el equipo. Pero uno puede trabajar solo y ser muy bueno en lo que hace, pero vas a ser mucho mejor cuando lo hagas en el equipo.
Gracias, Martín. Nos quedamos pensando y viendo cómo podemos incorporarnos a buenos equipos, aportar y también recibir de lo que nos dan los equipos. Gracias.
Hasta la próxima semana.
Gracias a ustedes.